conmemora en voz alta.
Yolanda Cerón, la hermana del Pacífico. Capítulo 1, la lucha por la tierra. Un especial sonoro basado en la publicación homónima de la Estrategia de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Ahí la mataron saliendo ahí la puerta de la iglesia. Y hasta en una reunión iban saliendo, estaba con el padre Guillermo, yo creo que otros iban a almorzar. El padre Guillermo venía junto con ella y se le quedó la agenda en la mesa. Y él regresa, y él que coge la agenda cuando oye los tiros, y todos contaban pues, el padre Guillermo ahí mismo lo sacaron de aquí de Tomaco, que nosotros no lo volvimos a ver ni sabemos nada.
El 19 de septiembre de 2001, a las 12 y cuarto del mediodía, Yolanda Cerón fue asesinada mientras salía de la iglesia de la Merced en el Parque Nariño, en el centro de Tumaco. Un hombre que pertenecía al grupo de paramilitares urbanos del Bloque Libertadores del Sur acabó con su vida. Así lo describen en el documental Yolanda Cerón, lideresa de Tumaco, realizado por la Casa de la Memoria del municipio.
El municipio de Arboleda y su cabecera, Berruecos, está localizado al norte del departamento de Nariño, Colombia. Fue en este lugar del país donde nació Yolanda Cerón, en el seno de una familia humilde. Desde muy joven estuvo interesada en su formación académica y social. A los 21 años empezó su educación religiosa en la Compañía de María, pues se sintió identificada con el fundamento del apostolado, basado en tender la mano al otro a partir de la educación. En consecuencia, la misión de esta orden religiosa se reflejaba en la construcción de un proyecto educativo que, desde distintas plataformas y estrategias apostólicas, contribuyera a la transformación de la sociedad para que fuera cada vez más justa. Por la prioridad que la Compañía de María le daba a la educación, durante su postulantado, Yolanda debía desempeñarse como profesora y el lugar donde aprendería el ejercicio de la docencia sería en la Escuela de la Rosa, una escuela fundada en 1971 por la hermana Cecilia Agudelo, ubicada precisamente en el barrio La Rosa, en Pasto, en el que la mayoría de las familias vivían en condiciones de preocupante pobreza.
Un año después de haber ingresado a la Escuela de La Rosa a finales de 1980, Yolanda había sorteado la primera de las etapas que deben recorrer las jóvenes que desean formarse como religiosas en la Compañía de María. Esta etapa se conoce como postulantado y Yolanda la culminó de manera sobresaliente y debía continuar con la segunda fase de su formación religiosa. Esta vez su nuevo destino sería Medellín. En este periodo, Yolanda vivió durante 2 años en el barrio 12 de Octubre, lo que le forja una profunda convicción por la defensa de los derechos de los pobres. Tiempo después, a los 24 años, realiza los votos de pobreza, obediencia y castidad en la ciudad de Pasto. De ahí en adelante, y por siempre, Yolanda sería recordada como la hermana Yolanda Cerón.
Ahí mismo comienza sus estudios de licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad Mariana. Yolanda estudió 3 semestres, pues sentía la necesidad de vivir una experiencia apostólica más fuerte. Esa misma reflexión la compartió con sus superiores de la Compañía de María, quienes le dieron la oportunidad de suspender por 1 año sus estudios universitarios para que, a mediados de 1984, se fuera a trabajar como profesora en la Escuela de la Playa, en el municipio de Francisco Pizarro. Durante su trabajo como profesora, se encontró con un paisaje y una cultura muy diferente a la suya. Las prácticas y costumbres originarias de África, los alabaos, los arrullos, los bailes e incluso el acento y las palabras que la gente negra empleaba al hablar le enseñaron a Yolanda un mundo hasta entonces desconocido para ella.
En esta primera visita a Francisco Pizarro, Yolanda solo trabajó un año como profesora en la playa. No pudo continuar enseñando a los niños y niñas en el siguiente año escolar porque debía retomar y concluir su carrera universitaria. Viajó entonces a Medellín, donde empezó a estudiar licenciatura en Educación y Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia Bolivariana, y el 23 de junio de 1989, a sus 35 años, consiguió graduarse. Con ello, llegó el momento en que Yolanda y sus compañeras debían recorrer la etapa final de su formación religiosa, la tercera probación, etapa en la que las monjas se preparaban para finalmente hacer los votos solemnes, es decir, la confirmación máxima de su compromiso con Dios dentro de la Compañía de María. Yolanda y sus compañeras hicieron los votos solemnes en la ciudad de Pasto el 1 de mayo de 1990.
Al poco tiempo, Yolanda decidió volver al Pacífico para seguir trabajando como profesora en la Escuela de la Playa. Allí, Yolanda y las demás profesoras de la institución crearon una cartilla pensada desde un enfoque etnoeducativo, es decir, teniendo en cuenta la cotidianidad y la riqueza cultural del Pacífico para que los niños y las niñas pudieran aprender a leer y escribir. Esta herramienta se llamó Ahora sí leeremos y escribiremos, cartilla de lectoescritura, aprendamos con lo nuestro. Gracias a este vínculo tan cercano y profundo que los niños y las niñas hicieron con el nuevo libro, los graves problemas de aprendizaje que tenían para leer y escribir se superaron casi por completo.
Allá en el 88, en la vereda de la playa de Salaonda, había una directora, su nombre era Yolanda. Siguiendo por esa línea como mandado de Dios, así en el 91 se dio la Constitución. La Constitución se dio. Para los negros fue un gran mico, pero se logró dejar el AT-55. Los negros no eran expertos y buscaban un guión. La dueña de ese control era Yolanda Cerón.
Como lo describe en su poema Ángel María Estacio Alegría, habitante de Tumaco y amigo de Yolanda, el 4 de julio de 1991 se transmitió a todo Colombia que una nueva constitución se había proclamado en el país. Una nueva constitución que traía una victoria y un reto para los negros. Habían logrado que se incluyera el artículo transitorio 55, que estableció que el Congreso debía expedir, dentro de los 2 años siguientes, una ley que reconociera los derechos de la población de la costa pacífica sobre sus tierras. Como la única forma posible de hacer la socialización del transitorio 55 era visitar vereda por vereda, lo primero que hizo Yolanda fue contactar a Alberto Olmedo y a Celestino Estacio, dos motoristas de Salaonda que se turnaban para llevarla a los lugares más apartados de los municipios nariñenses del Pacífico.
Y nosotros nos tocó duro al principio, porque como no había plata, nos tocaba las veredas, nos tocaban las reuniones por refrigerio, dábamos pepe pan, dábamos papachina, caña, naranja, cuando lo que había. Por el chiste que los talleres se hacían y las personas asistían, nos tocaba canalete.
Finalmente, luego de todo el esfuerzo de los líderes de la iglesia, de organizaciones sociales y sobre todo de los negros y las negras de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, el viernes 27 de agosto de 1993, en cumplimiento de lo prometido en el artículo transitorio 55, se aprobó la Ley 70. Para que esto sucediera, los negros tuvieron que demostrar que ellos sí podían tener derecho a sus tierras.
En todo este recorrido, Yolanda iba en el tren, enseñándole a la gente lo que se debía hacer. Yolanda siempre estaba dentro de esta gran tormenta y el resultado de esto fue ganar la Ley 70.
los pocos meses de la aprobación de la Ley 70 de 1993, la compañía de María le informó a Yolanda que ya no ejercería más como profesora en la playa. Su nuevo lugar de trabajo sería el Vicariato Apostólico de Tumaco. Una vez llegó al municipio nariñense, Monseñor Gustavo Girón Higuita la recibió y al poco tiempo la nombró coordinadora del Proyecto Pastoral del Pacífico. La misión de este proyecto era explicarles a las comunidades negras de Nariño en qué consistía la Ley 70 de 1993 y asesorarlas en el proceso de titulación colectiva de sus tierras. Luego de meses de insistencia y dedicación, en alianza con la diócesis de Quibdó, Yolanda ayudó a gestionar que la obra episcopal de la Iglesia Católica Alemana financiara la difusión de la Ley 70 en la costa pacífica colombiana. Este fue un paso absolutamente importante, puesto que la titulación colectiva de las tierras para las comunidades negras empezó a tener un respaldo internacional.
Yo la conocí en la playa Saranda jovencita, estuvo allá, y cuando ya el consejo comunitario, que dejaron las otras hermanas, las que eran de Suiza, solo quedó ella aquí, la hermana Gaby. De ahí todas se fueron. Y yo le decía, hermana, no, le decía, yo soy una negra más. El objetivo de Yolanda era la defensa del territorio. ¿Por qué razón? Porque nosotros entendimos que en el territorio teníamos todo, o sea, el territorio era la vida para nosotros. Porque ahí teníamos todo, teníamos las plantas medicinales, los árboles para sacar la madera para nuestras casas, y no un pedacito de tierra donde hacemos la casita y sembramos una mata de plátano. Entonces, por lo tanto, el territorio para nosotros era una cosa muy grande, porque era nuestra vida y teníamos que defenderla como fuera.
Todo su trabajo por los negros fue reconocido por Monseñor Gustavo Girón Higuita, y así fue como en 1995, a sus 37 años, Yolanda fue nombrada directora de la Pastoral Social de Tumaco, uno de los cargos más importantes del Vicariato Apostólico de Tumaco. Como parte de todo este proceso, Yolanda también contaba con un espacio radial llamado Nuevos Tiempos para mi Gente, que se emitía en la emisora Radio Mira Caracol. De esta manera se lograba que los campesinos de las zonas más alejadas se informaran acerca de la titulación colectiva y que los jóvenes se apropiaran de la importancia de la Ley 70 para la defensa de su cultura y de su territorio.
Su espíritu de ella era la lucha por la igualdad, la lucha por los marginados, más que todo por los negros que fueron arrancados de su madre tierra como esclavos.
Así como lo explica Celestino Estacio, habitante de Novillal, Río Patía, Yolanda, a través de talleres y conferencias, mantenía las luchas colectivas y contribuyó para que los consejos comunitarios, la conservación de los recursos naturales y los proyectos productivos fueran los soportes económicos de los territorios. Su trabajo le nacía del corazón, como lo indica el padre Ricardo Cruel, en el documental sobre la vida de Yolanda Cerón de la Casa de la Memoria de Tumaco.
Yolanda no asumió todo este compromiso con la comunidad por un engreimiento o por un orgullo personal. Ella asumió todo esto como una opción en nombre de Jesucristo.
La hermana Yolanda también ayudó a diseñar una cartilla en la que se explicaban de manera más sencilla los temas de la Ley 70 de 1993. En abril de 1995, la cartilla fue publicada con el título Nuestra Historia, Nuestros Derechos, Nuestra Ley. Al tener clara la información con ayuda de esta cartilla y todo el trabajo realizado para la difusión de la ley, muchas comunidades negras empezaron a adelantar el proceso para lograr la titulación colectiva de sus tierras.
La lucha de estos pueblos que se unieron como hermano dejaron un precedente como afrocolombiano. Yolanda siempre iba al frente formando los liderazgos. Nos pudimos convertir en consejos comunitarios.
En la nueva etapa de correrías por los ríos del Pacífico, para apoyar a las comunidades negras, Yolanda contó con el apoyo de varios sacerdotes que trabajaban en la región. Entre ellos estuvieron Chucho Flores, Ricardo Cruel y Leonel Naranjo, Sin embargo, quizás con quien más compartió hasta el final de sus días fue con el padre Guillermo León Correa. Cuando llegaban a las reuniones, la hermana Yolanda y el padre Guillermo insistían mucho en que valoraran su territorio y que lo defendieran a través de los derechos que estaban consagrados en la Constitución y en la Ley 70.
Los colombianos tenemos derecho de participación en las decisiones que tengan que ver con la vida de nuestras comunidades en lo económico, político, administrativo y cultural.
Esta es la voz de María Casanova, de la comunidad Las Marías. En el documental, Yolanda Cerón Delgado, líder de Tumaco y asesinada en el 2001, de la Casa de la Memoria de Tumaco. Las posiciones de la hermana Yolanda y el trabajo que realizaban las comunidades negras en el marco de la Ley 70 no fueron muy bien recibidas, sobre todo de parte de algunos empresarios de palma en Tumaco, puesto que consideraban que todo ello iba en contra de sus intereses económicos.
Debajo de la puerta había un papel. Ella abrió la puerta y ya lo cogió, era un anuncio que le habían dejado ahí. No supimos qué decía. Ella se agachó ahí en la mesa, ya todos nos quedamos calladitos, como yo era la más confiada con ella, que ella fue, empezó a doblar la cabeza. Le dije, hermana, ¿qué pasa, hermana? Las dos la caja tiene a los ojos rojos y llora. Dijo, si a mí me matan por servir a mi pueblo, a mi gente que me necesita, estoy dispuesta a recibir 1,000 muertes que sean. Y este es mi compromiso, una argollita de tabla que tenía en el dedo. Este es mi compromiso que hice ante Dios y ante mi pueblo. Fue lo único que nos dijo, nos supimos en el papel, que decía, pero era un anónimo.
Esta situación alertó a la compañía de María, no solo por el poder que tenían los industriales en Tumaco, sino también porque desde principios de los 90 se rumoraba que varios de los palmicultores habían contratado a personas armadas que trabajaban para su seguridad. En consecuencia, la compañía de María le ordenó que terminara cuanto antes su trabajo en Tumaco y regresara a Pasto. Sin embargo, Yolanda le solicitó a la compañía de María que le otorgara un permiso de exclaustración temporal que le fue concedido para seguir su trabajo con los negros. Por la convicción que tenía en servir a la gente bajo los principios de la compañía, a principios de 1997, Yolanda se reincorporó formalmente a su comunidad religiosa, asumiendo una vez más las correspondientes obligaciones que esto implicaba.
Como la Ley 70 y el Decreto 1745 de 1995 indicaban que el primer paso para obtener la titulación de las tierras consistía en conformar consejos comunitarios, muchas comunidades negras empezaron a trabajar para cumplir este requisito. Y una de las organizaciones pioneras en conformarse como consejo comunitario fue la Asociación Campesina del Patía, ACAPA, que para ese momento había crecido de una manera excepcional, pues había logrado reunir a 32 comunidades negras que vivían en diferentes veredas de los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera y Tumaco.
Yolanda era incansable, su vocación la seguía, pero ella siempre sentía el peligro que adquiría. Pero ella siempre seguía con sus fuerzas desbordadas en el Consejo de ACAPA porque lo necesitaban. Conseguimos muchos logros, con muchas dificultades, y así pudimos ganar la lucha de los manglares. ACAPA seguía avanzando con trabajos claros y fuertes, con la asesoría de Yolanda, y esto lo decía y lo veía la gente.
Después de meses arduos de trabajo, en octubre de 1997, se programó en la vereda de la playa la reunión en la que ACAPA solicitaría formalmente la titulación colectiva de sus tierras.
El principal mensaje es que no se desanimen, que sigan adelante, que el trabajo apenas empieza.
La hermana Cerón acompañó a los negros y a las negras de los consejos comunitarios de ACAPA, del Alto Mira, Frontera, Rosario e Invilpí del Carmen. Desde su trabajo como directora en la Pastoral Social de Tumaco, su propósito fue que cada persona defendiera su territorio de otros sectores que se querían apropiar de sus tierras, para imponer modelos de desarrollo ajenos, es decir, la defensa de sus derechos y sobre todo el arraigo a su cultura. Yolanda Cerón, La hermana del Pacífico, una biografía ilustrada, es un libro del Centro Nacional de Memoria Histórica que surge como respuesta a una de las medidas de reparación simbólica ordenadas a la entidad en la sentencia de Justicia y Paz en contra de Guillermo Pérez Alzate y otros exintegrantes del Bloque Libertadores del Sur, fallo judicial en el cual los condenaron por el asesinato de Yolanda Cerón, entre muchos otros crímenes más. Esta publicación es una apuesta ética por reconocer el valor de la vida de Yolanda.
Hasta aquí Conmemora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.